Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Saludo a Celina, que está en la edición de este programa, a la Oper, que hace posible que llegue a tus oídos, y a Laura Pérez Portela, quien tengo a mi izquierda virtual como hace más de un año, porque seguimos haciendo este programa a distancia, aunque hemos cambiado, Laura, ya las metodologías, hemos intentado varias cosas, vamos variando y utilizando distintas plataformas, ¿no?
Hola, Francisco Godínez Galay. Sí, vamos variando, vamos probando. Ahora estamos tratándolo de hacer lo más interactivo posible. Así que bueno, son pruebas. Uno va eligiendo una cosa un día y después otro día otra. Así que bueno, ahora nos tiene como utilizando Zencastr. Que no sé de dónde sacaste esta recomendación. ¿Quién te la dio?
Me le recomendó Adrián Corol. Le mando un saludo, ¿eh? Uno de los hermanos Corol es director de la Radio Argentina al Exterior y de la Pop en Chascomús. Así que él, una entrevista que le tenía que hacer, me dijo, usemos esto, que es espectacular. Y bueno, sí. Así que recomiendo a la gente que quiera hacer podcast que busquen Zencastr, porque está bueno para producir las voces. Qué fresquito, ¿no, Laura?
Sí, son los primeros fríos y cuestan un montón, ¿no? O sea, siempre cuando arranca como a sentirse esa baja de temperatura,
usted
como parece que pega más en el cuerpo.
¿Es del team invierno o team verano?
A mí me gusta el verano, no me gusta la humedad, ¿no? O sea, como esa cosa sofocante. Pero me parece mucho más lindo, sobre todo porque anochece tarde.
Ah, bueno.
Y eso te da más posibilidades, te da posibilidad de ir a trabajar y, por ejemplo, hacer algo después del trabajo o disfrutar más del día y no estar todo el día encerrada bajo un techo y no ver la luz del sol, o sea, o como sentir que todavía es de día. Así que me gusta más como sí, como el verano. Igual como lo piloteo bien en invierno. Lo único que siento el frío y sobre todo acá que estoy en casa trabajando, prender, digamos, el aire acondicionado un calor todo el día es como la muerte misma, ¿no? O sea, después quién te paga la factura de luz.
No, claro, claro, claro. Pero bueno, para momentos de aislamiento, por ahí no dan tantas ganas de salir cuando hace frío. Así que por ahí viene bien. Pero, Laura, vayámonos de lleno al tema del programa de hoy. ¿De qué vamos a hablar?
Fran, mira, acá en la ciudad de Buenos Aires hay como unos 300 clubes de barrios y la idea es ver cómo están atravesando esta pandemia. El año pasado hemos hablado sobre este tema, bueno, pero queríamos retomarlo, saber qué ha pasado con las tarifas de los distintos servicios que usan. Además, bueno, hay un reclamo para que haya Wi-Fi en los clubes, que no se tenga que estar pagando este servicio. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Porque también tienen una función social muy importante para destacar, una función de contención, una función de ser como, en algunos casos, el núcleo del barrio, ese espacio de encuentro. Así que, bueno, vamos a estar teniendo el testimonio de distintas personas que integran clubes de barrio para ver desde distintas miradas cómo la están pasando.
Tal cual, siempre destacamos el rol social de los clubes y lo mal que la vienen pasando en los últimos años, y ni hablar que durante este aislamiento, así que vamos a tratar de darle un poco de orejas a lo que están viviendo y conocer esa situación. Laura, vamos con algo de música entonces y empezamos a desarrollar los temas del día.
Dale.
Thank you. Aires. Hay tangos tristes para que los bailes. Aquí el idioma es intuir tus naipes. No es el único truco. Lo que hoy ganaron unos, otros perdieron antes. Consejos del hierofante. Escapa del fierro, man. Se trata de ser constante. Son planes que aquí no salen. Los pibes conviven con la muerte y lo saben. Cortes de luces a todas horas. Paradas de autobuses que son farolas. Busca los números. Las niñas provocan sueños húmedos. Los niños robaron tu reloj. Cemento en el horizonte. No se puede escapar de tu condición de argentino que es hijo de polizontes. O aquel indio que el gringo dejó sin nombre. ¿Dónde? Voy a Buenos Aires. De lo que hablo, desenvolviendo adolescentes en vivencias complicadas. Buenos Aires. Si yo sé de lo que hablo, desenvolviendo adolescentes en vivencias complicadas. Vuelo hace el asado en cuero, 40 grados. Los niños a una mesa aparte para no aguantarlos. Celebras noche vieja, fuera, porque es verano. Fuegos artificiales, todo está iluminado. Críos descalzos jugando en calles de tierra. Coches de los 70, algunos abandonados. Esos pendejos subidos a aquella moto. La del espejo roto, donde la habrán robado. Pibes pequeños te piden una moneda. Pero a la vuelta hay un viejo que se las queda. En las afueras el tiempo pasa despacio. La ciudad que cobra en el aire y te falta espacio. La pared en nombre de un niño que en paz descansó. Y el logo de una banda de rock de hace 30 años. Comer es caro pero drogarse es barato. Por eso mis amigos del barrio vuelan tan alto. Buenos Aires. Sé de lo que hablo, desenvolviendo adolescentes en vivencias. Buenos Aires. Si yo sé de lo que hablo, desenvolviendo adolescentes en vivencias complicadas. Un bandoneón. Un bandoneón que se apaga el que se apaga. Bandoneón que se apaga la distancia.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Leo Melitello, del Club 17 de Octubre, que queda en el barrio de Flores, y además es secretario de la Federación de Organizaciones Deportivas. Hola, Leo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Laura? Hola, amigos.
Muchas gracias por esta comunicación, Leo. Y bueno, queríamos hablar un poco sobre la situación de los clubes de barrio y queríamos saber cómo está el panorama a más de un año de la pandemia y también en un contexto en el que ya venían en una crisis, ¿no?
Sí, se ha acrecentado las dificultades en cada club de barrio. Como vos bien decís, veníamos ya de 4 años de crisis, de dificultad para poder sostener las instalaciones, el trabajo que se venía realizando en cada comunidad, y la pandemia terminó de ponernos en una situación muy complicada durante todo el año pasado y hasta ahora. Lo que venimos haciendo con los clubes de barrio es agrupándonos en este último tiempo. Durante los 4 años del macrismo nos agrupamos para frenar el tema de los tarifazos y los cortes de luz, y ahora estamos en un plano propositivo y planteando políticas al Estado para que el espacio de los clubes salgan adelante. Los clubes, entendemos que en los últimos 5 años, esos 4 años de macrismo y el último año de pandemia, han tomado un rol fundamental, a pesar de la dificultad, en cada barrio, en el sostenimiento de la comunidad, de la contención de las familias, y creemos que hemos tomado un rol del cual no renegamos, pero que al al cual ha cambiado el club de barrio para siempre. Creemos que ya este rol que hemos adquirido llegó para quedarse.
Leo, y recién hablabas, bueno, de que se agruparon durante el macrismo por el tema de las tarifas. ¿Y qué está pasando ahora con las tarifas sociales? ¿Están pudiendo acceder?
Sí, en principio se ha dado un paso en el tema. Hay un mecanismo bastante engorroso, burocrático. Bueno, la posibilidad es que en este momento existe la norma, la posibilidad del acceso a la tarifa social. Creemos que todavía hay mucho por hacer al respecto, especialmente con el tema de las tarifas de luz, que es muy, muy difícil poder acceder a la tarifa social. En el caso del agua y del gas, bueno, se ha flexibilizado bastante el acceso a la tarifa. Todavía quedan cosas para hacer respecto de la tarifa de luz. En este sentido, a lo mejor la legislación en la provincia de Buenos Aires está un poquito más adelantada, porque se ha planteado una tarifa cero directamente para todas las entidades de bien público, no solo los clubes, sino todo tipo de entidades de bien público tienen tarifa cero en la provincia de Buenos Aires, que también está siendo difícil la implementación, ¿no? Porque es una lucha por parte de las entidades, siempre lleva algún tipo de trámite, conlleva un trámite burocrático detrás, pero creemos que la legislación de la provincia de Buenos Aires está varios pasos por delante, ¿no?
Leo, y hace muy poquito presentaron un reclamo por el tema de acceso para wifi, para wifi, para los clubes de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a una ley que está vigente y que no se estaría cumpliendo. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata y por qué la importancia de que los clubes de barrio estén conectados?
Sí, ahí estamos frente a un reclamo, el cual presentamos un amparo judicial desde la Federación de Organizaciones Deportivas de la Argentina, porque desde diciembre del año pasado está en vigor la ley que otorga el wifi gratuito a los clubes. Nosotros creemos que la conectividad también es un derecho humano, el acceso al campo digital es un derecho humano, y desde los clubes también es una necesidad vital, como cualquier otro servicio público, como el uso del agua, de la energía eléctrica. Necesitamos de manera vital la conectividad, y queremos que esta ley, ya es una ley que parte fue votada en la ciudad de Buenos Aires por distintos espacios políticos, inclusive del oficialismo de la ciudad. Bueno, queremos que sea efectiva. Por eso tuvimos que llevar este reclamo a la justicia.
Escuchaba a un compañero tuyo de otro club de barrio y que estaba, bueno, cerca de una villa, y también destacaba la importancia de que el club esté conectado para también hacer este acompañamiento desde lo social, para que sobre todo los chicos y las chicas puedan también quizás estar en el club y hacer sus tareas, me imagino, ¿no? O sea, ¿qué situación se da en algunas partes de la ciudad donde la conexión, digamos, no es tan fácil y no hay tanto acceso?
Esto a veces, vos lo decís bien, a veces se mira la vida del club de barrio sin vida al resto de la vida, ¿no? Pero si pensamos en los espacios que atraviesa un chico durante el día, entre la escuela, el club, la casa, la necesidad de la conectividad, en muchos casos, yo además soy docente en la escuela, ¿no? Los pibes no tienen conectividad desde sus casas. A veces es necesario hacer la tarea, conectarse desde algún lado. Nosotros entendemos que el club puede cubrir esa falencia, puede cubrir ese hueco, ese bache. Así como estamos cubriendo otras necesidades sociales donde tal vez el Estado no llegue, ¿no? En este tiempo el club de barrio se convirtió en el lugar donde la familia va a buscar la ayuda alimentaria, donde va a realizar alguna compra comunitaria a un precio justo. También hemos puesto en marcha en los clubes campañas de vacunación. Y vemos esto ahora, ¿no? La vuelta de los pibes, por un lado, a la escuela, y también al club, aunque parcialmente, sí, con horarios restringidos, creemos que el Wi-Fi es una herramienta con la cual tenemos que contar.
Y bueno, ¿cómo están funcionando los protocolos, ¿no? Ahora estamos en un momento, digamos, de alza de casos y seguramente tienen cada vez más restricciones, al igual, bueno, que lo que está sucediendo con la escuela, más allá de toda la disputa. Pero bueno, ¿cómo los lograron aplicar?
Sí, con muchas restricciones, de la vuelta progresiva que habíamos iniciado la actividad en el mes de diciembre, bueno, luego se fue planteando como un retroceso, y lo entendemos como lógico. Estamos funcionando sin actividades en espacios cerrados directamente y con horario restringido en espacios al descubierto. Uh-huh. Obviamente respetando también la cantidad de personas por actividad y en circulación. Bueno, esto hace que las que los clubes estemos funcionando, digamos, en un nivel muy bajo, ¿no? En cantidad de personas, digamos, ¿no? La actividad del club se restringió a menos de un tercio.
Leo, y hace también muy poquito tiempo hubo un reclamo de la Federación de Organizaciones Deportivas por la cesión de tierras al Athletic Club, que es un club que, bueno, digamos, seguramente debe estar en una buena situación económica, o, digamos, mejor que muchos otros clubes. ¿Y cuál fue el reclamo en este caso puntual?
Sí, nosotros en principio lo vimos con alarma esto, la cesión de espacio público, de tierra pública, a un club de la importancia del Belgrano Athletic, ¿no? Pero a través de esto empezamos a repensar la situación de nuestros clubes. Nosotros, solamente en nuestra federación, hay unos 12 clubes que no tienen ni techo ni tierra y que funcionan en espacios o prestados o alquilados o en alguna plaza de barrio. Esto nos dio la oportunidad de poder plantearle al gobierno de la ciudad y poner arriba de la mesa la situación de estos clubes. Bueno, ¿qué hacemos con 12 o más clubes en la ciudad de Buenos Aires que no tienen ni tierra ni techo? ¿Se podrá medir con la misma vara? ¿Por qué se beneficia a clubes como el Belgrano Athletic y tenemos otros tantos que realizan una tarea de contención impresionante con chicos en distintos barrios de la ciudad y están totalmente están ajenos a este derecho de poder acceder a la tierra, al techo, al equipamiento, a tener un espacio con agua caliente, un vestuario en los meses de frío? Bueno, esto es un poquito lo que le estamos planteando a la ciudad de Buenos Aires. Queremos que se mida con la misma vara y que se ponga el ojo en la realidad de los clubes del sur de la ciudad de Buenos Aires.
¿Cuántos clubes hay en la ciudad de Buenos Aires? ¿Tenés el número?
Hay aproximadamente unos 300 clubes.
Unos 300 clubes de barrio, digamos.
De barrio, sí, sí.
Y ahora te paso un poco más al plano nacional, y el ministro de Turismo y de Deportes de la Nación anunció un programa para invertir 750 millones en clubes para infraestructura deportiva. El anuncio, digamos, fue hace muy poquito tiempo, pero arrancó este programa. ¿Están al tanto de cómo puede funcionar? ¿Alcanzaría también a los clubes de barrio?
Sí, sí. El programa que seguramente vos referís es el programa Clubes en Obra. Uh-huh. Ya empezó el año pasado, se hizo una primera edición el año pasado y este año se está reiterando. Tuvo un buen funcionamiento el año pasado, llegó a lo mejor no a la cantidad de clubes que se esperaba. También es cierto que hay muchos clubes en el país que no tienen regularizada su situación jurídica, su cuestión formal, sus papeles, entonces se les ha dificultado el acceso, pero los clubes en general han podido hacer uso del programa el año pasado y este año se reitera. El programa consiste en la posibilidad de poner en marcha alguna obra de infraestructura dentro del club o de mejoramiento. Y bueno, se ha visto favorablemente en algunos lugares del país tuvo buena llegada, así que esperamos que este año se repita y que puedan acceder a aquellos clubes que no pudieron acceder el año pasado.
Leo, y ahora te llevo a tu club, que es el 17 de octubre, y si nos puedes contar un poco, digamos, cómo es, están en Flores, en Culpín al Mil, o sea, bueno, qué actividades hacen.
Sí, estamos en Culpín al Mil, es un espacio recuperado, también lo ganamos a la ciudad en una disputa con distintas organizaciones barriales y con vecinos en el año 2012, así que nada, es un espacio recuperado, bastante nuevo y bueno, en el que participan también vecinos, las actividades que se realizan orientadas la mayoría a niños, niñas y adolescentes, fútbol en todas sus categorías, fútbol femenino, fútbol infantil y también futsal adultos y adolescentes, taekwondo, boxeo, gimnasia de alto rendimiento, bueno, algunas de las cosas que llevamos adelante desde el 17 de octubre.
Bueno, muchísimas gracias, Leo, por esta entrevista.
No, gracias a ustedes por comunicarse y por interesarse por el tema.
Bueno, acabamos de hablar con Leo Militello, que es integrante del Club 17 de Octubre en Barrio de Flores y además es secretario de la Federación de Organizaciones Deportivas. Muchas gracias, Leo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Si la vida te molesta, no drama. Si te metes con los míos, oh mamá. Si la rabia te persigue, no drama. Oh mamá, no more drama. Ay. Si la vida te molesta, no drama. Si te metes con los míos, oh mamá. Si la rabia te persigue, no drama. Oh mamá, no more drama. Y tú también se va a tirar, estamos ready, mamá. Al fin voy a hacer caso a lo que dijo papá. La tarde que perdí son las que voy a ganar. No me da pa' vivir, pero me gano mi pan. Yo estoy donde yo quiero, dime tú dónde estás. Si no has sido sincero, estos años atrás. Tú pagas lo que hiciste y ahora qué me dirás. El karma te persigue, parece a todo gas. A pico y para pico, pero no encuentro nada. El carbo en el hocico del que toca mi fam. Si no has nacido rico, no te dejan volar. Si pagas lo que pides, no te da pa' pensar. To keep rolling, tranqui si viene la poli. Políticos corruptos juegan al Monopoly. Vamos a lucharles con un papel y un boli. Me sonáis a clones como la oveja Dolly. Suena fresco, aún no tengo lo que me merezco. Niñas con talento y Gabbana tiene el puesto. La joya de la corona sin su reino. Cuando escribo esto soy todo lo que ofrezco. One God, one king and nothing. Esto para los que siguen keep rolling. Vienen a mentirnos rollo Holly. Solo quiere que nos quedemos sin money. This is the treat, do you wanna live? Empezamos a chingar la vida para saber vivir. No llega el final como un misil. Quieres saber antes vivir bien, y sí. Check it out, sigo dando rounds. No me detiene la vida por mucha que me haga dar. Sigo sonando bien fresh, buscando solo mi cash. Y aguantando con el hash. Traigo rap pasivo, no pasivo. Rabia entrando con sigilo, te destroza el alma estando vivo. Get up, get up. Esto es para que corras y no te dejes atrapar. Ay. Venas hinchadas de rima, de nicotina. Sigo emprendiendo la guida y me lastima. Humo en mi boca, mi cita. La muerte pide cita, estoy maldita. Ita, maldita como la sangre caliente que me irrita. Me tiene loca y eso me excita. Ay. No soy bendita, nunca lo fui, soy dinamita. Check it out. Oh mamá.
El peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío. La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío. Vamos a escuchar algunas voces más de clubes de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a Parque Avellaneda, muy lindo barrio, para escuchar a Lisandro del Alvear Club de ese barrio, que nos cuenta, bueno, cómo es la subsistencia de su club, cómo se financia, qué pasa con los aportes de la Ciudad de Buenos Aires y de Nación, y bueno, todo esto que implica lo económico en tiempos de aislamiento social. Lo escuchamos a Lisandro.
Soy Lisandro Olivelli, del Algar Club de Parque Avellaneda, y bueno, en el año este que hemos pasado, que estamos pasando, ¿va? De pandemia, la verdad que hemos subsistido, ¿va? Con gran ayuda de los socios, casi el 80% de los socios siguió pagando la cuota, siguieron pagando los aranceles de las distintas actividades que se iban realizando, las demás fueron realizadas vía Zoom, y ahora que tenemos algunas posibilidades de estar enfrente del Parque Avellaneda, las realizamos al aire libre y en una cancha que tenemos descubierta. Con respecto a ayudas de los distintos gobiernos, tanto nacional como ciudad, por suerte hemos podido recibimos ayuda de la Secretaría de Deportes de Ciudad con algunos subsidios que fueron destinados a los pagos de los sueldos de los empleados. Hemos recibido ayuda también del Ministerio de Deportes de Nación, todo lo que fue el plan de clubes en obras, que nos destinaron dinero para realizar obras en el club, y lo cual nos sirvió porque eso reactivaba, ¿no?, los negocios del barrio, lo que era una pinturería, una carpintería y las distintas obras que fuimos realizando. Y también hemos recibido ayuda económica que también sirvió para el pago de los sueldos de los empleados. A nosotros participar en fútbol de salón masculino en AFA, la Asociación de Fútbol Argentino nos ha brindado un subsidio también todos los meses, que hasta inclusive seguimos cobrando, hasta el mes anterior lo hemos cobrado. Y la verdad que la gran ayuda, para resumir un poquito, la gran ayuda que tuvimos en todo este tiempo, más allá de Ciudad, Nación y los distintos subsidios, como les he comentado, fueron, la verdad que los empleados que se pudieron amoldar a los distintos planes de pago que le fuimos haciendo, porque no teníamos ingresos genuinos como solíamos tener en años normales, y a los socios y a los padres que hicieron un esfuerzo muy grande para seguir abonando la cuota, para seguir abonando el arancel del deporte que realicen y con eso poder solventar los gastos que fuimos teniendo. Con respecto a los servicios, ahí hubo un plan tanto de Ciudad como de Nación para que los clubes barrios que no paguen los servicios no les corten ni la luz, ni el agua, ni el gas. Así que, por suerte, eso también fue de gran ayuda, lo cual hoy estamos refinanciando y estamos tratando de ponernos al día con todo esto. Y después, bueno, claramente la ayuda del ATP, ¿no?, el reconocimiento del sueldo, una parte del sueldo de los empleados, también fue de gran ayuda. Esto en cuanto a materia económica, todas las ayudas que fuimos recibiendo y cómo nosotros fuimos tratando de, hasta inclusive poniendo plata en nuestro bolsillo para poder que el club siga adelante, más que nada por los empleados que viven de las tareas que realizan en el club. Con respecto a los protocolos, ahora que, como les decía, ahora que volvimos a la que estuvimos viendo las actividades, hay una bajada muy fuerte de todos los profes a nivel club, de que cada nena venga con su botellita de agua. Cada instrumento que se toca, ya fuese una pelota, un cono, un aro o lo que sea, se le pasa, se lo baña en alcohol para que el próximo nene pueda agarrar el material o la nena y esté desinfectado. La verdad que tratamos de cumplir los protocolos que se vienen hablando de principio de toda esta pandemia, ¿no? Lavarse las manos, no compartir botellas, estar muy atento al nene o al padre que nos presenta algún tipo de síntoma, nos avisa, entonces automáticamente discontinuamos esa actividad por un tiempito hasta que el padre o el nene o el contacto estrecho haga un hisopado y nos informe que es negativo. Si da positivo, se le informa a todos los padres para que todos estén atentos. Si le presentan algún síntoma o algo, la verdad que el club, por suerte, ahora se cortó, pero estuvo recibiendo, fue centro de testeos, entonces también eso nos ayudaba mucho para que cualquier padre, socio o vecino del barrio o cualquier persona que pasase por ahí y que existiese algún tipo de síntoma se pudiese hisopar y tener el resultado, salía en el test de saliva, tenía el resultado en el momento. Así que también eso nos daba mucha tranquilidad porque ante cualquier síntoma, como les comentaba, de un padre, un nene, un contacto estrecho, lo que sea, lo mandábamos ahí, nos quedábamos tranquilos, si era positivo, aislábamos a todo ese grupo, si era negativo, se seguía con la actividad. Y por último, comentarles, bueno, que nosotros como, como club de barrio, como un actor social importante en el barrio, hemos estado durante el principio de la pandemia, hemos estado haciendo una junta de alimentos no precederos que los hemos donado a un comedor de la Villa 1114, se llama Alimentando Ilusiones. La verdad que fue algo que surgió del club y de los vecinos del barrio, los socios, y la verdad que se juntó un montón de alimento, por suerte, que sirvió para darle de comer a muchos chicos.
Bueno, estábamos escuchando a Lisandro de Alviar Club de Parque Avellaneda, y ahora tenemos otro testimonio, ¿no, Fran?
Así es, nos quedamos, digo quedamos porque yo estoy en Villa Crespo en este momento, en mi barrio, para uno de mis lugares preferidos en el mundo, le diré, Laura, que es la cultura del barrio, que es el club, que es la casa de muchos recitales hardcore punk y también de deporte, sobre todo de boxeo, y es un emblema en lo que es un club con trasfondo social, ¿sí?, con voluntad de transformación y que ha hecho un gran papel en el barrio. Así que vamos a escuchar a Luis, que nos cuenta sobre el club La Cultura del Barrio.
Mi nombre es Luis y formo parte del Club Social y Deportivo La Cultura del Barrio. Desde hace 10 años que venimos llevando adelante esta propuesta y bueno, hoy nos enfrentamos con este contexto tan adverso como es una pandemia. Hace un año y varios meses que estamos cerrados como espacio, la parte social no tiene actividad. Sí, la parte deportiva la llevamos adelante acá en el Parque de los Andes y también, bueno, hasta antes de todo esto, de las nuevas disposiciones, hasta 10 personas podían entrenar en el gimnasio del club. Bueno, la verdad que con todo esto se nos hace muy difícil seguir adelante. Si no fuera por las socias y los socios del club, la verdad no podríamos seguir adelante, tendríamos que cerrar las puertas. Hoy, bueno, tratamos de hacer de todo para poder pagar el alquiler, porque nosotros pagamos alquiler, para poder pagar los servicios. Siempre es bueno, es remar contra la corriente, porque la verdad que se está haciendo muy difícil llegar y, bueno, vivir con este contexto tan adverso, ¿no? ¿Qué sé yo? Hoy estamos vendiendo indumentaria, vendemos remeras, conjuntos deportivos y demás, obviamente desde el club. También estamos haciendo venta en un momento vendíamos los bolsones de la UTT, hoy vendemos cosas de almacén de Mecopo, que es el mercado de la economía popular. Estamos tratando de hacer de todo, hacemos rifas, tratamos de hacer lo que sea para poder llegar mes a mes al alquiler y a los gastos que implica el lugar, un lugar que está cerrado, o sea, para nosotros es terrible la pérdida, no solo el no poder generar ingresos, sino la pérdida de todo este año y un par de meses, que nosotros contábamos con eso para las mejoras del club, para poder seguir pagando a las personas que trabajan. La verdad que, bueno, es eso, es tratar de ver para dónde y cómo seguir en un momento que la verdad no podemos pensar más que semana a semana, ya ni mes a mes. Creo que, bueno, es la realidad de todos los clubes de barrio, pero bueno, siempre tratando de tener proyectos nuevos, proyectos que algunos se ven un poco mucho parados por todo esto, pero bueno, tratando de seguir apostándole a la parte territorial, como es el proyecto Boxeo Popular en la Isla Maciel. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy, tratando de, bueno, de subsistir, tratando de seguir peleando como siempre y viendo dónde nos lleva todo esto.
Fran, quiero discutirte algo. ¿Vos estás en Villa Crespo o en Almagro?
Yo estoy en Villa Crespo, sí, pero cruzo la calle y es Almagro, sí, pero es Villa Crespo. Es Villa Crespo, las divisiones políticas de los barrios me dan la razón y además yo me siento de Villa Crespo, que es lo que importa, ¿no?
Yo hubiese pensado toda la vida que usted se sentía de Almagro, pero no. Así de una, pensé que usted se sentía eso, era su
No. Ojo. Bueno. Tengo mucho cariño por el barrio de Almagro, de hecho fui a la escuelita de fútbol del club Almagro, hice un gol en un partido, uh-huh. Un recordado gol, quizás uno de mis mejores goles de mi carrera, y lo festejé como el avioncito de Pascual Rambert, algo que, bueno, quizás Delata un poco mi edad, pero así todo, soy de Villa Crespo, soy de Villa Crespo.
¿A qué edad festejó ese gol estilo avioncito? Porque así me lo imagino. Estamos en radio, me lo tengo que imaginar.
11 añitos. Quiero
saber si de grande, de chico.
12.
Ah, un pequeñito Fran. Ok, perfecto. Bueno, Fran, ahora vamos a cambiar un poco el tema, pero vamos a seguir con el mismo tono. Porque la semana pasada hablamos de cultura y hay algo que tanto la cultura como los clubes de barrio comparten, que es que están en crisis hace más que el último año, ¿no? Ya venían en crisis desde la gestión del macrismo a nivel nacional, porque a nivel porteño estamos con varias temporadas y episodios de años macristas. Y bueno, la idea ahora es escuchar a Ana Laura López de Sena, que es el espacio Espacios Escénicos Autónomos, y que nos va a contar cómo tratan de subsistir los centros culturales, tratando de cuidarse también a ellos mismos y a ellas mismas, y también la falta de políticas públicas y cómo accionan tanto Nación como la ciudad. La escuchamos, si te parece.
Hablar de la situación del sector en este contexto sería redundar en algunas cuestiones que ya son por todos conocidas en relación a la fragilidad del sector, de un sector que está estructuralmente precarizado, el sector de la cultura independiente, con problemáticas de fondo diversas en un marco pandémico que exacerba toda esa situación. Y con estas nuevas restricciones se ve limitado nuevamente, aunque más allá de que la consigna la cultura volvió, el teatro volvió, etcétera, nunca fue del todo cierta ni acertada. Sí es verdad que, bueno, en relación a los meses de paro total de la actividad, había un funcionamiento mínimo que antes que nada era preferible. El sector siempre ha sido solidario con las medidas y profundamente comprensivo. Nuestro medio de expresión es el cuerpo y cuidar la salud y cuidarse el cuerpo es un imperativo que nunca dejamos de lado. Sin embargo, siempre nos preocupa la ausencia de políticas públicas claras en este sentido. Si bien cabe aclarar que hay diferencias, obviamente, entre ciudad y nación. Siempre destacamos que en ciudad las partidas extraordinarias han sido ínfimas y que los tiempos en la asignación de los recursos ordinarios, las líneas de fomento que se hablan regularmente, fue más lenta que en ningún otro momento cuando necesitábamos justamente que se aceleraran esas cuestiones. Y en nación es verdad que se han articulado políticas públicas más claras o de mayor sostén, se han asignado más recursos. De todas maneras, es frecuente, no todas, pero es frecuente que sigan la lógica de lo concursable, y en realidad nuestra demanda siempre sigue siendo la de la declaración de la emergencia cultural, la declaración de la emergencia cultural en la ciudad y en el país. Eso sería nuestro gran pedido de fondo. En el caso de Sena, puntualmente, estamos abocados a una reflexión muy profunda y un debate muy grande en relación a qué posturas y posicionamientos tomar con estos dos grandes imperativos que decía, la salud ante todo y la necesidad de la sustentabilidad también, y por ende nuestro reclamo constante de políticas públicas que puedan acompañar. Estamos en este sentido generando entramados desde hace ya mucho tiempo, pero que se han consolidado con otras organizaciones, algunas de larga data y otras más recientes, nacidas al calor de la pandemia, todas vinculadas al sector de los trabajadores de la cultura independiente, bajo una organización que se denomina TRAES, Trama Escénica. Tenemos un fondo solidario con la necesidad para poder paliar cualquier necesidad de compañeros o de espacios que se verían en apuros. Estamos tratando de pensar campañas, de pensar estrategias de cara a reinventarnos también como sector, pensar qué pasa con todos los espacios que siguen formando parte de Sena y que han perdido sus paredes pero que no se han ido desde la organización, y eso es muy importante. Es un espacio de enorme contención, Sena, y eso es importante decirlo, y estamos realmente desde SENA y con les compas del sector, con quienes nos estamos organizando, realmente desarrollando un trabajo que viene a llenar un vacío que el Estado no está cubriendo. Y eso es algo que nos parece muy importante destacar.
Bueno, estamos en los últimos minutos del Peso del Rocío y queríamos trasladarnos a Colombia, donde la situación está muy complicada en estos días, ¿no, Fran?
Así es, y como tenemos equipo, gente amiga allí en Colombia, preparamos un audio que puedan escucharlo en toda su extensión en la página del Centro de Producciones Radiofónicas, que es cpr.org.ar. Pero bueno, ahí Mónica Valdés hace como una explicación, una crónica de cómo están las cosas, sobre todo en Cali, pero en todo Colombia, utilizando diversos audios con testimonios, música, audios de las protestas, para poner un poco en contexto y explicar qué está pasando con la violencia en aquel país. Laura, si te parece, escuchamos un fragmento de esto que hemos llamado Colombia Protesta Temporada 2, porque ya habíamos hecho en el CPR 8 episodios de crónicas sobre las protestas de 2019. Esto es una temporada 2 entonces de esto, y estamos ahí publicando el episodio 1. Vamos a escuchar un fragmento, Lau, y el resto lo pueden escuchar en cpr.org.ar o en las plataformas de podcast.
En el octavo día del paro nacional en Colombia, siguen denunciando abusos por parte de los agentes de la policía y del ESMAD, Escuadrón Antidisturbios, y violaciones a los derechos humanos contra manifestantes, e incluso contra la Comisión Humanitaria, que llegó la noche del 3 de mayo a Cali, en compañía de una misión de la ONU, para verificar la situación de personas detenidas. Los ánimos empezaron a caldearse en las calles a pesar de haber tumbado ya la propuesta de reforma tributaria que el gobierno de Duque había presentado al Congreso. Una reforma que logró unificar el sentimiento de descontento y por un momento romper posiciones polarizadas. La gota que derramó el vaso, más impuestos para los alimentos, los servicios funerarios en plena pandemia, los servicios públicos, las pensiones de los jubilados y hasta el deporte, pero a la vez más excepciones para los bancos, rebajas en impuestos anuales para emporios económicos, grandes capitales de industrias extractivas y grandes corporaciones financieras. Todo ello combinado con un rechazo a la corrupción institucional en tiempos de COVID-19 y el sobreendeudamiento del Estado con la compra de, por ejemplo, aviones de guerra en momentos en que deberían estarse implementando los acuerdos de paz. Aún así, lo que se había convertido en una fiesta de multitudinarias protestas pacíficas, plantones, encuentros organizados, aún en medio del tercer pico de la pandemia, se fue tornando cada vez más en una confrontación entre personas civiles y la fuerza pública.
Mi nombre es Freisman Toro, soy escritor y editor, vivo actualmente en el municipio de Jamundí, zona metropolitana de Cali, a 10 minutos de la ciudad.
Todos los productos no perecederos se acabaron. No hay carne, no hay huevos, las panaderías ya no tienen pan.
Se escuchan, como en este momento, helicópteros que sobrevuelan en las noches, aviones que sobrevuelan. Y uno habla con la gente en Cali y es peor, ¿no? Porque en Cali se escucha detonaciones, balaceras, disparos, gritos. Y eso se replica en las redes sociales y realmente pues hace que uno pierda el sueño. Acá los vecinos no duermen donde yo vivo.
Bueno, pues te cuento que sí, que efectivamente eso es lo que nos está pasando en Cali y en Colombia en general, pero Cali ha sido como una de las ciudades donde la resistencia ha estado más presente. Los chicos han abanderado mucho todo el proceso. Estamos perdiendo todos los días muchísimos jóvenes a manos de la policía y del ESMAD, que son esas fuerzas del poder. Muy duro la situación.
Cali ha sido una de las ciudades más atacadas tras la orden de militarización que convirtió en estos días en un campo de guerra a la ciudad emblemática de la salsa y la alegría. Los y las jóvenes que salieron a las calles con cantos nuevos, batucadas, saltimbanquis y acróbatas de telas y hasta de la cuerda floja, propusieron en una estética renovada y con buen sentido del humor su crítica al poder y retomaron una gesta que ya venía desde el año 2019 con el estallido social y que se viralizó a lo largo de la cordillera de los Andes y en todo el sur. En la misma semana de este mes de mayo se revelaron las dos fuerzas, la financiera y la militar. El ministro de Hacienda, Carrasquilla, que a la postre renunció, demostró que el poder financiero y los grandes capitales son los que gobiernan en Colombia, por encima de las clases medias y bajas. Ya el 42% de la población está en la línea de pobreza y sigue sin ser plenamente atendida en su clamor por una renta básica y por la reactivación de la economía. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas, bajo el mando del general Eduardo Zapateiro, quien anunció su estrategia militar en Cali.
480 hombres orgánicos, que esos son 16 pelotones que tengo en este momento desplegados en la ciudad de Cali, de Santiago de Cali. Eso es inicialmente la primera fase, señor presidente.
Las Fuerzas Armadas ya no parecían estar al mando de Duque, sino de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el mismo que animó a soldados y policías a disparar contra la gente que estaba movilizada protestando. Lamentablemente, su orden se cumplió y solo le ha significado hasta el momento una sanción en su cuenta de Twitter.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast. Bien, ya nos vamos despidiendo ahora sí del Peso del Rocío, un nuevo programa que ha pasado hoy dándole un poco de oreja, como decíamos, a los clubes de barrio en la ciudad de Buenos Aires y teniendo algo más sobre cultura y una patita en Colombia con todo lo que está pasando. Que estén atentos y atentas porque en el CPR seguiremos publicando el día a día de todas estas protestas a partir de los sonidos. Laura, nos vamos despidiendo. Yo saludo a Celina, saludo a la Oper y la saludo a usted.
Muchas gracias, Fran, por el saludo y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde, como siempre.
Chau.
Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros.
En el caso de las empresas recuperadas,
estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.